6 minutos pasan de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar los de las 10 hasta la 1. Y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Y como cada miércoles, ya están sentados en esta mesa de tertulias, Pedro Mansilla. Muy buenas,
buenos,
Pedro.
Buenos días.
¿Qué tal?
Es encantado de estar aquí.
Bueno, te veo que vienes...
estupenda recuperación.
Bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Sí, sí.
Poquito a poco.
Me ves que vengo de azul.
De azul y de oscuro. Cuidado, porque ha habido un oyente que nos ha dicho que para limpiar lo mejor son las camisetas oscuras, negras, a poder ser, convertidas en trapos para limpiar.
¿Para limpiar? ¿Porque vamos a limpiar hoy o...?
No, pero que ha sido una sugerencia de un oyente. Hablábamos de rencores y nunca, era un oyente, nunca le perdonó a su madre que cogiera sus camisetas de heavy y las utilizara, eran negras, y las utilizara para limpiar porque decía esta, la madre de este oyente, que lo mejor para limpiar son las camisetas negras. Luego ha llamado otro oyente diciendo que a lo mejor son los calzoncillos. Pero claro, ahí ya hemos abierto un melón en el que no hemos querido profundizar porque guardamos el tema para otro día.
Los calzoncillos reúnen todas las condiciones porque al menos en mi época eran de algodón 100%.
Claro.
Y blancos.
Con claro.
Es que era la prueba del algodón.
Exactamente. Bueno, pues bienvenido, Pedro. Jaime González, muy buenas.
Muy buenas.
Tú no le das mucho a la limpieza, no tienes pinta.
Sí, sí. Cuando ensucio la encimera...
Ah, cocinas. La del baño. Sí.
Utilizo los calcetines.
Los calcetines.
Los calcetines. Una manita de un calcetín usado.
Sí.
Mira, lo deja con un brillo y un esplendor.
Pero, espera que te ponga bien el micro, que sigues pareciendo nuevo después de 40 años. Pero el calcetín es de estos que se quedan desparejados se lo ha comido la lavadora.
El que
vas a meter a la lavadora lo aprovechas.
El calcetín que me he puesto.
Ya está sucio.
Y ya está sucio. Lo paso así un poquito por la encimera. Oye, ni el algodón.
Perfecto. Oye, pues lo voy a probar yo con los calcetines de mi marido.
Es una de las cosas que más irrita a las mujeres, que sus maridos hagan ese tipo de cosas.
Bueno, luego si lo mete en la lavadora y no lo deja allí puesto en la encimera...
Si yo lo hago precisamente para que no se irrite al ver la encimera hecha unos zorros.
Ya, bueno, que es un mundo, el del trapo, así que tendremos que dedicar un día a los oyentes que nos cuente cuáles son los mejores trapos, de dónde salen los mejores trapos. En fin, hemos estado hablando hace un ratito con la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense. Hoy se presenta una campaña en contra de las novatadas. De esto llevamos hablando cienes y cienes de años, sobre si sí o si no. Hay defensores de la novatada como tradición y hay quien dice, ya está bien, de barbaridades. También es cierto que hay novatadas que pueden ser hasta divertidas y hay otras novatadas que, de gracia, tienen muy poco. No sé si vosotros fuisteis víctimas de las novatadas en algún momento de vuestra vida, Pedro.
Todo el mundo ha sido víctima, además con nuestra edad todo el mundo ha sido víctima de una novatada. A mí me gustan las inocentes, quiero decir, las que son blandas, piadosas, cool, no estas que se están poniendo de moda a destiempo de volver otra vez al macho hispánico o al más bestia que encontremos en el colegio o en el trabajo. A mí me gustan cuando contienen algo de ironía, algo de... En fin, para establecer perfectamente quiénes son los antiguos y quiénes son los nuevos. Como los antiguos ya las pasaron, pues tienen un poco el derecho de cobrárselo.
Claro, el problema aquí, Pedro, es en dónde está la línea roja. Porque luego cada uno tiene su propia sensibilidad. Y lo que a lo mejor a mí me parece divertidísimo que me hagan a otro... le hunde la miseria, ¿no?
Por eso digo que línea cool o línea delicada, sugerente, amable, en fin, que permita reírse, no llorar. Sí, lo que estoy es en contra de las burradas.
Yo no estoy en contra de las novatadas, además tienen algo que a mí me parece fundamental. Son ese vínculo integrador que une a los que están con los que vienen. Pero como dice bien Pedro, hombre, hay que ser sagaz, hay que ser sutil. Y hay que ser, sobre todo, inteligente. Las novatadas que estamos viendo ahora, algunas en los colegios mayores, eso no son novatadas.
Ya.
Eso son...
salvajadas.
Eso son escarnio, eso es humillación pública, eso es hacer mofa del nuevo. Eso no es una novatada. O así no entiendo yo que deben ser unas novatadas. Yo fui a la mili y me hicieron la consiguiente novatada.
¿Qué te hicieron? ¿Se puede contar?
No sé, me parece que me tiraron un cubo de agua fría cuando estaba durmiendo.
Y la de las sábanas.
La famosa petaca.
Sí, y bueno, pues como tampoco eran muy originales, porque yo sabía que tarde o temprano me iba a venir el chorro
cubo
de agua, pues nada.
Ya estabas mentalizado.
Me tiraron el consiguiente cubo de agua fría y ya está.
Ajá, bueno, pero supongo que os parece bien esta iniciativa, esta campaña.
Sí, hombre, claro.
Hombre, para evitar que la gente pues lo pase mal, ¿eh? Hay gente que lo pasa fatal y hay gente que incluso termina dejando el colegio mayor o termina dejando la residencia donde está porque no lo soporta.
Además, Eli, es un anacronismo porque esas novatadas, digamos, a lo bestia, de ser perdonables en algún contexto, sería hace 100 años, cuando la vida era bastante más borriquil, y que me perdonen los pobres burros que no tienen culpa de esto, y que los utilicemos como metáfora de la barbarie, ¿no?, de quien da coces. Pero es que ahora, teniendo, como se diría, parafraseando a Quevedo, más libertad tengo yo menos, quiero decir, siendo más educados, más ricos, más generosos, más cosmopolitas, ahora resulta que la élite, que son los estudiantes de un colegio mayor, que son no solamente universitarios, sino que se pueden permitir el lujo de estudiar fuera de donde viven sus padres. O sea, justo ahora la élite se pone a hacer el bestia. Me parecería que sería todo lo contrario. Yo creo que el límite tendría que ser tan sutil como que al final de la broma, de la novatada, tuviesen que reírse no solamente quienes la provocan, sino el provocado.
Exacto. Claro. Exactamente.
O sea, que dijese, pues reconozco que tenéis vuestra gracia.
Que tenéis vuestra gracia. Bueno, pues sí, hemos hablado de esta campaña que se presentaba a las 11:30 de la mañana. Y hemos hablado también de otra iniciativa que nos ha gustado mucho, a pesar de, quiero decir, me voy a explicar. Morar Zarzal empieza sus fiestas la semana que viene. Y entonces han puesto un servicio por el cual los padres de adolescentes entre 15 y 17 años, es decir, menores de edad, van a poder ir acompañados por miembros de Protección Civil a sus casas, sobre todo los que no viven justo en el centro del pueblo, para poder evitar problemas. Digo, me parece una iniciativa estupenda porque es una tranquilidad para los padres saber que a tu hijo lo va a llevar pues a las 2 de la mañana, a las 2:30, a la hora que se determine, lo va a llevar una persona que va a esperar a que entre en la casa, en fin, seguridad. Pero qué triste que tengamos que hacer estas cosas, ¿no?
Bueno, me parece que es una medida que es positiva, la mires por donde la mires. Ahora, tú acabas de hacer la reflexión que me parece más oportuna. ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación?
La de Moral Zarzal, que se conocerá más o menos todo el mundo.
Protección Civil tiene que acompañar a los chavales a sus casas en el camino de vuelta. Pues eso indica, es indiciario de que Protección Civil entiende que en el camino de vuelta hacia sus casas los chavales están desprotegidos. Y me parece que lo que tenemos que ir es a la raíz del problema. ¿Por qué están desprotegidos en el camino de vuelta nuestros chavales? Me parece muy bien que Protección Civil haga honor a su nombre y proteja a los chavales. Pero el problema está en la desprotección. Y ahí es donde tenemos que poner medidas. Por otra parte, me parece que es una medida absolutamente loable y que podían poner en marcha otros ayuntamientos. También es verdad que supongo que en Morazarzal se dan las circunstancias y contarán con los efectivos suficientes para poner en práctica esta medida. Me parece impensable que esto se pudiera aplicar a otros municipios con mayor dimensión,
claro,
con mayor número
con más
de
gente.
Bueno, a mí me recuerda con un cierto cariño la figura del Bobby, ¿no? Del policía inglés que no necesitaba llevar armas para ser, digamos, como un elemento de tranquilidad en las 4, 8 o 16 calles que patronaba, ¿no? Y entonces el mero hecho de que haya una persona que acompaña o que vigila o que tutela o que sencillamente se sabe que está ahí, pues va a evitar un tipo de delito que se ha convertido en un delito muy goloso y muy repugnante. O sea que solamente por eso, pues ojalá salga bien la medida y tengan dinero para pagarla y sea copiada por muchas personas.
Bueno, y también evitará que algún niño que haya
Cerrado
de lleno en los excesos del alcohol,
claro,
vuelva a su casa por el camino más recto en lugar de dar curvas, ¿no?
Exactamente, que todo ahí en la viña del Señor. Bueno, hoy ocurren muchas cosas en nuestro país, como cada día, pero hoy, hombre, estamos a 11 de septiembre, se celebra en Cataluña la Diada, que este año ha contado con una anécdota. Los actos arrancaban, como lo hacen siempre, con la ofrenda floral presidida por Quim Torra. Y en el momento en el que el presidente catalán depositaba la corona de flores en el monumento de Rafael Casanova y cantaba el Segadors, bueno, pues ha comenzado a sonar esto.
Thank you.
Bueno, en este jolgorio no sé si se distingue muy bien, pero lo que está sonando de fondo es el himno de España. Ha habido un vecino que ha sacado los altavoces, por lo visto, al exterior y ha puesto el himno de España a todo trapo. La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha lamentado posteriormente este hecho que denota, según ha dicho ella, falta de sensibilidad y falta de respeto hacia otras sensibilidades.
Pues no estoy de acuerdo con la consejera y todo se marca en el clima de acción-reacción que se vive en Cataluña. Digamos que si la situación en Cataluña fuera de absoluta normalidad, pues naturalmente cualquier español entendería que precisamente lo que quiere celebrar la Diada es, digamos, esas señas de identidad que tiene el pueblo catalán. Pero como el pueblo catalán, o mejor dicho, algunos dentro del pueblo catalán, digamos que los independentistas, lo que pretenden es utilizar la Diada, instrumentalizar la Diada para poner de manifiesto sus reivindicaciones de corte secesionista, pues yo imagino que habrá vecinos que en contra de esto, que está absolutamente politizado, pues hayan decidido sacar el altavoz a la terraza y poner a toda castaña el himno nacional. Yo creo que la reflexión que debería hacer la consejera o esta señora que ha hablado es por qué se ha producido esto. Y si fuera autocrítica, yo creo que ella tendría que hacerse, o ellos tendrían que hacerse, severos reproches. Esto es una consecuencia, no es algo que surge de manera espontánea, es consecuencia de un clima que se está viviendo en Cataluña. Es muy triste, porque lo normal es que unos y otros cohabitaran de forma absolutamente natural. Pero como eso es imposible, y yo creo que precisamente por culpa de los independentistas, insisto, y vuelvo al principio, se crea el clásico clima de acción-reacción.
Quiero suponer que incluso está bien que una consejera de Cultura o de Comunicación o de Presidencia lamente que un ciudadano libre español ponga una música, sea el himno nacional o sea el la-la-la, para de alguna manera interferir en un acto solemne que es el que recuerda todos los años el 11 de septiembre. Pero ella también tendría que aplicarse la misma medicina, puesto que a quien a hierro mata, a hierro muere. Porque ¿cuántas veces de parte, digamos, del separatismo más radical se han burlado, se han reído, han hecho ironías, han contraprogramado contra signos que también identifican a todos los españoles? Por cierto, la última y muy reciente, cuando alguien decidió hacer bromas de muy mal gusto, cuando se cayó el F-51 o lo que fuese, que pilotaba un comandante del Ejército del Aire español. Diciendo algo así como con el malísimo gusto de ya están tirando el ejército español basura al Mediterráneo.
Qué barbaridad.
Habría que recordarles que el 11 de septiembre es una fiesta que de alguna manera celebra una derrota, pero una derrota de medio pueblo catalán, puesto que el otro medio pueblo catalán consideró que aquella derrota de unos era la victoria de los otros. El Estado moderno no estaba todavía formado y lo que de alguna manera se celebra el 11 de septiembre es que al morir el último de los reyes españoles de los Habsburgos sin descendencia, hubo, digamos, una pelea dinástica por ver si tenía más derecho a heredar el trono de España un rey de los Borbones, Felipe V de Francia, o un archiduque de Austria. Hubo una guerra con aliados europeos para ver quién ganaba aquella guerra. Resulta que aquella guerra la ganó un Borbón, Felipe V, que como ocurre en todas las guerras, pues se tomó de alguna manera una cierta venganza contra aquellas personas que habían estado en contra de su posición y había puesto en marcha el decreto de Planta Nueva y centralizó la administración al estilo de los franceses y de los Borbones. Pero es que es verdad que media Cataluña lamenta desde entonces que probablemente eso fue el principio del fin de Cataluña en su idea de ser independiente. Pero esos mismos tendrían que recordar que la otra mitad no solamente no sintió que no perteneciésemos a Austria, sino que se sigue frotando las manos de que perteneciésemos a Francia.
Pero esas razones historicistas que me parecen muy bien traídas, es verdad que en un determinado tiempo, cuando la normalidad institucional se invadió Cataluña, todo eso pasó a un segundo plano. Y lo que los catalanes celebraban era el Día de Cataluña. Como los asturianos celebran el Día de Asturias
y los
andaluces celebran su Día de Andalucía, los zaragozanos como tu vida, los aragoneses el Día del Pilar. Cuando uno evidentemente celebraba el Día de Cataluña y ahora no lo celebra, hay que llegar a una conclusión. ¿por qué lo que antes celebrábamos de manera natural ya no lo celebramos? Bueno, pues porque ha habido una parte que se ha apropiado del sentimiento catalán en exclusiva y además de manera ofensiva o acosadora hacia la otra parte. Y ahora ese sentimiento de unidad de un pueblo se ha quebrado, se ha roto por la mitad. Antes, yo recuerdo que el Partido Popular pues hacía su correspondiente ofrenda, no sé si la hacen ahora, creo ya que incluso no lo hacen. Es decir, todo eso se ha roto porque eso se ha politizado, se ha tensado, se ha prostituido de tal manera desde el punto de vista ideológico que lo que era, que lo que era un día de exaltación, fiesta. De fiesta, para poner en valor la identidad que la tienen, naturalmente, obviamente, Cataluña, como la tenemos los asturianos, eso se ha roto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un señor que pone el himno nacional, insisto, como reacción a ese clima asfixiante que ha generado, ojo, una parte, porque la ha generado una parte. Y eso es lo que ocurre. Es una puñetera pena, pero es que es la realidad de lo que ocurre en Cataluña.
Bueno, de la diada se seguirá hablando hoy todo el día. Parece que no tiene tanta fuerza el personal que ha salido a la calle como en años anteriores, porque el tema de la independencia va de capa caída. Ahí sigue el señor Torra empeñado en lo suyo, pero bueno, que verán ustedes imágenes y se seguirá hablando del tema y se seguirá analizando. Ayer, cambio de tema ya, hablábamos con José Manuel Couso, con el portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones CESIF. Hablábamos por otra cuestión, ¿eh? Hablábamos un poco del juicio de la asesina, de la presunta asesina, aunque ya es confesa, del pequeño Gabriel. Queríamos saber un poco cómo se hacían los traslados de este tipo de presos de la cárcel al juzgado, es decir, qué tipo de facilidades tenían pues para elegir la ropa, para elegir este tipo de cosas. Y en la conversación surgió el tema de las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que ya sabemos que tenían mucha. Y prometimos a José Manuel Couso que hoy íbamos a hablar de este tema, y como en este programa somos gente de palabra, ahí tenemos a José Manuel Couso. José Manuel, buenas.
Buenos días, y agradecer sobre todo, efectivamente, que sois gente de palabra, claro que se sí. Lleva cada vez menos, por desgracia.
Intentamos mantenerla siempre que podemos, desde luego. José Manuel, vamos con esas reivindicaciones que pasan por cuestiones de las que ya hemos hablado muchas veces, pero parece que no se terminan de solucionar. No. Una de ellas es que la plantilla de funcionarios de prisiones estáis a cuadros, y ahora que ha acabado el periodo de prácticas, digamos, esas personas que han estado practicando, se marchan y os volvéis a quedar casi con una mano delante y otra detrás, ¿no?
Incluso diría yo que solo con una mano delante.
Ya.
Es una situación tristísima. A veces me da la sensación de que aburro a los oyentes, porque es el mismo tema siempre. Nosotros aquí en las prisiones de Madrid, concretamente, hay tres promociones de prácticas, y eso es una consecuencia directa de la imprevisión de nuestra administración. Y justo en el mes de septiembre, bueno, pues cuando está la vuelta al colegio, cuando hay una serie de circunstancias tan problemáticas, pues dos promociones marchan. Entonces se quedan las prisiones, bueno, pues de una forma increíble. De hecho, bueno, pues hay circulares intentando suspender vacaciones, una serie de cuestiones que, bueno, pues no siempre el trabajador tiene que pagar la imprevisión de la administración. Es por lo que se iba a luchar.
Bueno, esa es una de las reivindicaciones. Más personal, por favor, más refuerzos claro. En las cárceles. Ayer también leíamos la noticia de que la Policía Nacional está pidiendo que se autorice el uso de pistolas de estas eléctricas para poder reducir a los malos, por decirlo de una manera muy directa. Vosotros también os habéis quejado muchas veces de la desprotección que tenéis. Sois muy pocos, cada uno está al cargo, digamos, de un número muy numeroso de presos, algunos son francamente peligrosos, y vosotros, claro, tampoco contáis con la autorización ni con las armas, dicho de manera metafórica, con los instrumentos, por decirlo mejor, para poder, en un momento dado, reducir a esa persona.
No, nosotros, todos los medios coercitivos que tenemos nosotros, por cierto, controlados en las jefaturas de servicio de los centros, son de carácter meramente defensivo, no son disuasorios.
Ya.
Nosotros, sí, bueno, también lo hice en vuestro programa, me parece, solicitamos pues la utilización de este tipo de armas, que son armas a distancia, armas eléctricas, naturalmente, y que son armas, pistolas táser a distancia, que lo que hacen es inmovilizar a un interno,
que no
y luego
mata.
El efecto disuasorio, claro, por supuesto.
Exacto.
Todo bajo todos los controles. Y luego el efecto disuasorio que tiene, pues pues que una persona agresiva pues vea que hay dos funcionarios o tres o un grupo que disponen de esos medios para que él no pueda hacer daño a los trabajadores y que se pueda y que pueda ser reducido. Eso es una de las reivindicaciones que tenemos. Hace, creo que hoy salen unas declaraciones del ministro Marlaska,
sí,
que por cierto faltó a su palabra cuando habló con nosotros, por eso te decía lo de mantener la palabra, la importancia, ya, diciendo que bueno, que el reconocimiento de la gente de autoridad, que es otra de las cosas importantes, ajá, que las cuestiones económicas y que las cuestiones de plantilla ahora las están difiriendo a que se forme un gobierno. Bueno, nosotros no podemos estar con ese juego. Han tenido tiempo más que suficiente para atender a las reivindicaciones de los trabajadores de prisiones. Que es un, es importante, o sea, es una parte fundamental para que una sociedad como la nuestra democrática funcione perfectamente. Ayer hablamos del caso de la señora esta, de la presunta,
sí,
de la presunta asesina, y bueno, pues nosotros hemos garantizado su seguridad, pues a costa incluso, no en este caso, pero en otros casos de la integridad personal de los trabajadores de prisiones. Estamos garantizando que llegue a juicio, estamos garantizando, pues bueno, el correcto funcionamiento de la justicia en España, que eso también es importante.
Te está escuchando, te están escuchando Pedro, sí, Mansilla y Jaime González, y Jaime asentía a todo lo que estaba diciendo.
No, porque
yo
creo que apunta a una de las claves, con independencia de los problemas de carácter organizativo, es decir, y la falta de efectivos, que parece que eso es casi una obviedad sangrante, pero una puñetera obviedad. A mí me parece que lo fundamental es que en este país los funcionarios de prisiones tienen que estar revestidos legalmente del carácter de autoridad, que no es una cosa baladí, para que la gente lo entienda. Cuando alguien es revestido del carácter de autoridad, su palabra tiene un valor por encima de del valor, claro, por ejemplo, del preso. Es que aquí se llega a una situación en la que los presos se van luego a los tribunales de justicia
y demandan a los funcionarios
precisamente por eso, porque la palabra de un preso ante un juez vale lo mismo, y diría que incluso a veces más, que la palabra de un funcionario de prisiones. Como eso es una barbaridad descomunal, que no sé en cuántos países del mundo pasa, hasta que no se resuelva ese problema, todos los problemas serán importantes, pero dependerán del problema base, que es este que estoy acabando de explicar.
Hasta hace muy poquito, a primeros de verano, la Secretaría General lanzó una circular en la que permitía que los internos denunciaran por malos tratos a los trabajadores, aunque no hubiera un parte de lesiones.
Claro, sí que existe.
Claro.
O sea, pues bueno, con lo que se produce una sensación, ya no de indefensión, es que te da la sensación de que tus jefes no confían en ti.
Ya.
Y eso, bueno, pues es otra de las cuestiones que nos tiene muy, muy preocupados.
Hombre, normal, luego nos quejamos de que no hay plantilla. Es que no va a haber gente que quiera ser funcionario de prisiones, entre otras cosas, porque claro, en estas condiciones pues no se puede trabajar ni con la mínima seguridad ni con las mínimas garantías. Por cierto, José Manuel, ahí tenemos las dos reivindicaciones: falta de plantilla, falta de protección, son tres. Y falta de reconocimiento al funcionario de prisiones como una autoridad.
Ese último es más importante.
Claro que sí.
No conlleva dotación presupuestaria.
Exactamente.
Además, entre comillas, y perdón por la broma, es gratis.
Sí,
es lo que más nos extraña a nosotros, porque bueno, nosotros, hombre, tenemos muchas necesidades, pero una que no cuesta dinero, hombre, por Dios, por lo menos dame una de todas para que yo pueda decir a las plantillas, mira, parece que nos quieren un poquito, que se están fijando en nosotros o que están atentos a alguna de nuestras reivindicaciones. Pero el problema grave es que todos los partidos políticos, el PP, el PSOE, todos, dicen que sí, que están de acuerdo, pero a la hora de la verdad.
Pero luego nadie da el paso.
Nadie da el paso
al frente. En fin, que sepan ustedes que los funcionarios de prisiones, hombre, pues lo están pasando mal por todas estas cuestiones, que ahí tienen sus reivindicaciones sobre la mesa, que llevan mucho tiempo peleando por lo mismo, a ver si alguien les hace caso. José Manuel, por cierto, tenemos idea de que hay, ya aprovecho que te tengo aquí, que en Soto del Real hay una plaga de chinches y de sarna. ¿Esto es así?
Sí, es cierto. Para nuestra desgracia, y además es una época, el principio del verano y el final del verano, pues suele haber algún caso siempre de infectaciones de chinches y de sarna en centros, y además uno tan emblemático como Soto. El último problema lo tuvimos a principios de verano en Navalcarnero o Valdemoro, no recuerdo bien, y costó Dios se ayuda que la Secretaría General tomara las medidas adecuadas, como llamar a la empresa que corresponde para hacer la desinfectación. O sea, que todas las cosas que estamos haciendo con esta administración es a consta de sacrificios y de un cansancio organizativo que es grande.
Hombre, pues coger el teléfono y llamar a una empresa especializada para acabar con chinches y no parece que sea un esfuerzo excesivo, ¿eh?
No parece muy complicado.
No parece que haya que estudiar una carrera para esto.
O sea, lo que se ve debe ser complicado.
Bueno.
Nosotros, anunciar nosotros nuestra patrona, sí, de la que nos sentimos muy orgullosos, es el 24 de septiembre, todos, sí, los años se celebra una fiesta, y nosotros no vamos a acudir a las celebraciones porque es que no tenemos nada que celebrar.
Ya.
Todo lo contrario. Entonces es triste pues que un colectivo como nuestro se encuentre tan desatendido, pues cuando, insisto, creo que es primordial para el Estado de Derecho en el que estamos viviendo.
José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones CESIF, ojalá consigáis todas esas reivindicaciones. Si lo lográis, milagrito, milagrito, nos lo cuentas. Uf. Y si no, volveremos a insistir sobre el tema. ¿Te parece?
Me parece muy bien y además os estamos muy agradecidos de que estéis dándonos voz, porque bueno, pues es fundamental que medios valientes como el vuestro nos permitan reivindicar este tipo de cuestiones, que bueno, que si no la sociedad no las conocería.
Bueno, son cosas lógicas, cosas de cajón, así que una radio de servicio público como es Onda Madrid tiene que contarlo. Muchísimas gracias, José Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer como
siempre. Abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues tiene más razón que un santo. Oye, tiene un trabajo complicado, oye, no siempre es fácil tratar con personas que están privadas de libertad y ahí están ellos batiéndose el cobre en silencio porque no les vemos, están dentro de las prisiones día a día, pero hombre, que trabajen en condiciones, es lo mínimo que se puede exigir, ¿no?
Evidentemente, fíjate que a mí ya me ha tocado y es un placer escuchar, por otra parte, escuchar las reivindicaciones de este señor, sí, me parece que en tres ocasiones en el tiempo que yo llevo en este programa.
Claro, pues eso, no les hacen ni caso.
Pues eso es síntoma, efectivamente, de que las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones a las distintas administraciones, sean de izquierdas o de derechas, le entran por el oído izquierdo y le salen por el derecho, o viceversa. Sí.
Pero es que además la primera vez de esas tres veces que las hemos oído estaba en el gobierno el PP.
Claro.
Y se supone que las dos últimas están en el gobierno, el PSOE.
Aquí va pasando de unos a otros.
Con carácter de provisionalidad. Hombre, sí, yo creo que la sociedad, bueno, la verdad es que tendría que hacer tantos gestos, pero tendría que hacer un gesto de solidaridad, ya no solamente económica con retribución, sino moral, de aquellos trabajos que hacen una parte, entre comillas, tan desagradable por todos nosotros. Entonces, todos esos colectivos en el que ahora de pronto se me han cruzado los cables y pienso, por ejemplo, en enfermeras que también sufren malos tratos y desprecios y vejaciones de determinados pacientes que no tienen la suficiente paciencia para aguantar que les llegue su turno. Por todos ellos, yo creo que bueno, te felicito por la decisión de haberlo introducido en el día. Yo creo que está muy bien que lo saquemos cada cierto tiempo, porque sigue vivo y es un colectivo que necesita como mínimo nuestra solidaridad moral.
Claro que sí. Bueno, son las 12:33, hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 36 minutos del mediodía, seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, hoy con Jaime González y con Pedro Mansilla, analizando esas cuestiones de las que hemos hablado a lo largo del programa, que tienen interés, digamos, social, y de otras en las que no hay más espacio y en los periódicos para hablar de ellas. Y una de ellas, una de estas cuestiones, tiene que ver con hipotecas. Tú, Pedro, eres un hombre feliz. Eres el hombre, ¿cómo era el hombre sin camisa? ¿O cómo era aquello? El hombre sin hipoteca.
Sí, la tuve durante mucho tiempo. Conseguí pagar hasta el último plazo y hace muchos años que vivo muy modestamente, pero no tengo que afrontar una hipoteca. También porque tengo la enorme suerte de que cuando fallecieron los padres de mi mujer, llegamos a un acuerdo con sus dos hermanas para quedarnos con esa casita en plan sentimental, la casita que está en Madrid. Y entonces se lo estamos pagando, pero en un pacto, digamos, de caballeros, no con la formalización de un banco. Si la crisis económica no termina dando otra vuelta más de tuerca y nos obliga a tener que ir a hipotecarlo, pues igual tengo la suerte de morirme sin volver a hipotecarme.
Bueno, te está
todo
mirando con
que Jaime, que tiene una cara
de millonario. Te está mirando con unos ojitos de envidia, Jaime González.
Sí, porque además me ha hecho gracia. Dice, yo vivo muy
modestamente.
Pero no pago hipoteca. Pues imagínate, los que pagamos hipoteca, cómo de modestamente vivimos.
Más todavía.
Ya. Más todavía. Bueno, Jaime, el tema de la hipoteca se lo conoce muy bien.
Yo sí.
Oye, que ya somos muchos los de la hipoteca.
Yo tengo dos hipotecas, además.
Dos. Tú todo apares, tú a lo grande.
Es verdad que no tengo ninguna referenciada al IPRH.
No, IRPH.
IRPH, ¿eh? Y de referencia de préstamos hipotecarios.
Exactamente, que es lo que está en estos momentos en el centro de la polémica, porque el abogado de la Unión Europea ha abierto las puertas a que se anulen esas hipotecas referenciadas a este índice y no al Euribor. Es verdad que son mayoritarias las hipotecas que están referenciadas al Euribor. Recordábamos hace un momento al micrófono cerrado, aquello que se llamó el MIBOR en su día,
que pasamos al euro, el antecedente de lo que hizo hoy el Euribor.
El Euribor, exactamente. Pero es verdad que siguen todavía quedando hipotecas que tienen ese índice de referencia. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que quienes tienen este índice ahora, y sobre todo en épocas más duras, en la época de la crisis, pagaban entre 250 y 300 euros mensuales más que el resto. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que este abogado ha dicho que ese índice está basado en una fórmula matemática que resulta muy compleja y muy poco transparente para un consumidor medio. Y que, claro, esto se trata de firmar un papel entre profesionales que saben de lo que hablan, es decir, los bancos, y consumidores que vamos allí pues sin saber muy bien qué, como te lo dice el banco, oiga, que el préstamo está referenciado a esto, porque trabajamos nosotros así, lo firmas, y al final tienes un destrozo. No sé si al final se acabarán anulando estas hipotecas, porque me imagino que, como ocurrió con las fórmulas, con la cláusula suelo y otras cuestiones, los bancos estarán haciendo su presión.
El procedimiento para determinar el índice de referencia de los préstamos hipotecarios que se publica, lo publica el boletín oficial, que es un indicador de carácter oficial, para que la gente lo entienda, es, digamos, la media del tipo en el que prestan hacen préstamos todas las entidades bancarias, y difiere mucho del Euribor, y más en esta época. Pero decía que si uno mira cómo es el procedimiento para que utiliza el Banco de España para al final publicar el índice de referencia dicho, llegará a una conclusión que es muy fácil de entender. Hay que saber logaritmos neperianos. Es una fórmula aritmética de una complejidad mayúscula, que aunque un director de oficina intentara explicársela a un cliente, sería metafísicamente imposible. Primero, porque el que primero no la entendería sería el propio director de la oficina bancaria. De tal manera que tú tenías que hacer un acto de fe cuando los bancos te decían, no, nosotros no concedemos MIBOR, sino que lo concedemos MIBOR, que era el antecedente de lo que es el Euribor, sino que concedemos las hipotecas vinculadas a este tipo de índice, por mucho que te lo hubieran explicado, es metafísicamente imposible haberlo comprendido.
Enterarte.
Entonces tú llegabas allí como clientes y hacías un acto de fe. Y hacías un acto de fe, sobre todo porque en aquella época el MIBOR y el Euribor se movían en porcentajes muy similares. Es decir, entre unos y otros no había grandes diferencias. ¿Qué ocurrió? Que cuando vino la crisis, entró en vigor el Euribor, que es un índice, que ya es un índice de carácter oficial,
europeo,
pero,
además.
Pero europeo, pues entonces se produjo algo que es lo que está en el fondo del problema. Quien tenía las hipotecas referenciadas al Euribor, que hay que decirlo, es la inmensa mayoría, pagaban hasta un 40% menos de lo que pagan, han pagado, y pagarán, porque hay algunas que estaban vinculadas a 30 años y siguen pagándolas, aquellos que se les ofreció hacerlo a través del famoso IRPH. Claro, tú llegabas a la oficina bancaria, que es donde está la madre del problema, y me parece que es una de las claves del asunto, porque eso no lo dice el abogado este...
bueno, tiene un nombre que no hay...
Pero el problema está en que si tú ibas allí a la oficina y le decías al director, dice, oye, yo lo que quiero, por favor, es cambiar mi índice para que me lo referenciéis al Euribor, te decían, ni para atrás, ni para atrás. Ocurrió que muchas familias que ya no podían hacer frente en condiciones normales al Euribor, ¿cómo iban a hacer en condiciones normales frente al índice este que te suponía el doble al mes? Pues al final dejaron de pagarla. Y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que ha ocurrido. Mucha gente la ha pagado, haciendo un enorme sacrificio, pero ahora reclaman, evidentemente, el trato discriminatorio que había en relación con un índice que le ofrecían a unos y el índice absolutamente matador que era este.
Bueno, vamos a acabar la tertulia porque este asunto del IRPH va a seguir coleando mucho. Veremos qué es lo que se decide desde la Unión Europea, pero quiero acabar con una noticia que a Pedro Mansilla además le ha llamado mucho la atención y a nosotros también, y es que un Botticelli, un cuadro de Botticelli protegido por cultura, se pone a la venta en Londres. Pertenece a la familia Cambó, que ha sacado al mercado este retrato de Michel Marullo, declarado de bien interés cultural por el Estado. Es la última obra que queda de este pintor en manos privadas.
En el mundo.
Pero claro, no se entiende muy bien. Lo protege el Estado, pero luego el dueño puede hacer con él. Sí. También es una propiedad privada.
Bueno, teóricamente, si está declarado bien de interés, no puede ser vendido fuera de España, porque incluso vendiéndose en España, el Estado siempre tiene
preferencia,
el derecho de tanteo y retracto.
Sí.
Con lo cual, es la manera en la que no perjudica la propiedad, claro, porque el Estado siempre lo querría por menos dinero del que vale. En este caso concreto, el cuadro, que es un cuadro valiosísimo, que además creó polémica porque la familia Cambó, en vez de donarlo al dejarlo prestado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Montjuïc, se lo cedió al Museo del Prado, que ya tiene muchas obras muy importantes, entre ellas me parece que un Fra Angelico del legado Cambó, del histórico legado de Francesc Cambó, que justamente yo creo que antes de irse al exilio en Argentina donó parte de su maravillosa colección de arte, una parte a Barcelona y otra parte, la más importante, al Museo del Prado. Y yo recuerdo años, no sé si ahora ha desaparecido la cartela, en la que muchos de los cuadros ponía donación Francesc Cambó. ¿Qué ocurre? Pues que ese cuadro estuvo prestado en el Museo del Prado durante, me parece que fueron 3 o 4 años, y el propio Museo del Prado valoró la obra en 60 millones de euros, que era una manera de ir acercándose a la posibilidad de que el Estado se quedase con ese cuadro. No sé si porque el Estado necesitó el dinero, vamos, el Museo del Prado, el patronato necesitó el dinero para comprar un Bruegel que también salía en un buenísimo precio, aunque estamos en 7 millones de euros, y no tienen suficiente dinero. Hay también una polémica de si las donaciones que se quedan al museo se emplean bien para comprar obras irrepetibles o se van rellenando, digamos, pequeños pocitos. En este caso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los españoles para que ese Botticelli se quede en el Prado. Hagamos lo que podamos para que la familia Cambó tenga, obviamente, todo
lo que podamos es comprarle el cuadro. O sea, vamos
bueno,
a ver.
Sí, pero también se puede también, digamos, forzar contra la pared. Porque si es ilegal sacarlo del país, tú también, con ese truco de que es ilegal venderlo fuera, puedes negociar a la baja un precio. Es decir, puedes renegociar que el Botticelli vale probablemente más de 60 millones de euros, pero que el Estado te lo compra por 30.
Bueno, pues no sé si la familia Cambó va a estar muy contenta con, sí, porque, con esta lugarencia que
pues
haces.
Sí, porque a las malas no puedes sacarlo ilegalmente de España.
Bueno, pues ahí están, ya ven ustedes, desde las prisiones al cuadro, desde las hipotecas a las novatadas.
Sabemos de todo.
Claro que sí, por eso estáis aquí. Tengo los mejores tertulianos del mundo, como los mejores oyentes.
La tertulia también más amable en la que he estado en toda mi vida de periodista.
Muchas gracias, somos como los Fernández, muy amables. Muchas gracias, Pedro Mansilla. Hasta el próximo día. Jaime, hasta el próximo día.
Un placer.
Hasta luego.
Aquí estaremos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp.
628 091 117.
We've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. My city of
ruins. ¿Cómo olvidarlo? Han pasado 18 años. Qué barbaridad, ¿eh? Pero todos seguimos teniendo muy presente lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, un día en que la vida cambió. Cambió para todos, pero muy especialmente para los neoyorquinos que sufrían uno de los peores atentados de toda su historia. Los aviones comerciales repletos de viajeros que habían sido secuestrados se estrellaban contra las Torres Gemelas y éramos muchos los que lo veíamos en directo a través de la televisión y no nos lo podíamos creer. 18 años después, este día sigue siendo especial. Nueva York amanece, lo hace con las heridas a medio curar y hoy en nuestra sección Libros por un tubo, nos vamos a acercar a Nueva York para saludar a un compañero. Ha sido corresponsal de EFE, ha vivido, por lo tanto, muchos aniversarios de esta fecha. Lo ha hecho desde Nueva York, desde el año 2013. Y además llega con un libro bajo el brazo. Mateo Sancho nos escucha desde Nueva York. Mateo, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, para ti, buenas madrugadas.
Sí.
¿Quieres en Nueva York?
Son las 7 de la mañana.
Madre mía.
Aquí. Pero bueno, para los neoyorquinos de pro, que somos ya todos los que llevamos más de dos años aquí,
sí.
El día ha empezado por lo menos hace media hora.
Bueno, o sea, decía
que
yo.
No te ha trastocado la rutina tanto.
Decía yo, Mateo, que queríamos tener ese pequeño recuerdo al 11 de septiembre que cambió la vida de todas los neoyorquinos y cambió también la vida de la ciudad de Nueva York, una ciudad que tú reflejas muy bien en tu libro Nueva York de un plumazo, editado por Roca, del que vamos a hablar a continuación. Pero ¿cómo se está viviendo hoy? Bueno, todavía, claro, no ni os habéis levantado de la cama, pero bueno, ¿qué se espera para hoy en Nueva York?
Sí. Ya, o sea, como muy bien decías, la herida sigue más que abierta. Y Nueva York, de alguna manera, pues ha creado su propio ritual de recuerdo de todas las víctimas. Todos los años se leen absolutamente todos los nombres de las víctimas de aquel fatídico día. Y este año la única novedad que hay es que se ha decidido, bueno, se ha abierto una especie de conmemoración también, unas piedras blancas, para todas aquellas víctimas que no murieron ese día o directamente por los atentados, pero que sí luego desarrollaron enfermedades, porque como se ha ido descubriendo con el tiempo, pues hubo muchísimos humos tóxicos debido a, pues a todos los materiales que en ese momento pues quedaron totalmente fundidos, y Nueva York todavía se siente muy orgullosa de aquel acto ciudadano en el que todo el mundo se volcó por salvar a los más de 2.000 neoyorquinos que estaban en ese momento, que fallecieron ese día, ¿no? Entonces llega el día con la sensación de que hay que ampliar el luto a todas esas personas que con los años han muerto, y luego, por supuesto, con polémicas, porque Nueva York, dentro de que siempre se considera un oasis dentro de Estados Unidos y de todas las tendencias políticas, ¿no? Esta vez pues sí que se nota que se recuerda ese 11S, como decía hoy el New York Post, como el último momento de unidad de Estados Unidos, ¿no? Desde entonces pues la política se ha convertido en algo muy polarizado, y desde luego ahora estamos viviéndolo de manera más extrema que nunca con la administración de Donald Trump, que justo estos días además estaba un poco con un tira y afloja con negociaciones con los talibanes, y ahí se ha notado que bueno, pues que desde luego la herida sigue muy abierta, y que Estados Unidos hace mucho que no tiene una reacción pues de solidaridad conjunta, de somos una patria y juntos vamos a salir adelante, ¿no? Eso 18 años después suena a algo muy del pasado, mientras que los atentados todavía están muy recientes en la memoria colectiva.
Bueno, ya contaba yo antes, Mateo, que tú llegaste a Nueva York en 2013 como corresponsal de la agencia EFE. Por lo tanto, has vivido más de un aniversario de esta fecha tan trágica, pero has vivido muchísimas experiencias que has querido plasmar en un libro, que es el que hoy recomendamos desde Libros por un Tubo, que lleva por título Nueva York de un plumazo, que es un título que tiene un doble sentido. Ahora vamos a contar por qué. Bueno, hay quien dice que tiene ciertas similitudes con Sexo en Nueva York, porque está escrito con mucho humor, con mucha ironía, con una, exactamente, con una crítica velada también a la ciudad y al país en el que decidiste instalarte. Y yo tengo aquí resumen: retrato fiel de las vicisitudes de un gay español en la Gran Manzana. Es más o menos eso, ¿no?
Es más o menos eso, sí. Es curioso porque uno, cuando llega a Nueva York como emigrante, pues como muchos españoles llegamos, ¿no? Llegamos a por una carrera profesional mejor, a por una, digamos, una lanzadera para tu vida, porque desde fuera siempre Nueva York se entiende como ese lugar en el que los sueños se hacen realidad, gracias precisamente pues a series como Sexo en Nueva York. Entonces uno llega pensando que como periodista va a vivir esa vida, ¿no?
Sí.
Entonces, por un lado, es ese señuelo con el que uno llega, que en parte la fascinación prosigue, pero por otro lado es el choque emocional que uno tiene con la realidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parecía que en la época de las aplicaciones para ligar, digamos, era una manera graciosa de hacer un costumbrismo neoyorquino, dentro de que Nueva York, pues, no, como decía, no es Estados Unidos, pero se van filtrando esos códigos emocionales que para la calidez española, y viniendo de una ciudad como Madrid, en la que pues la dinámica social es tan agradable y tan amorosa, pues acaba sorprendiendo mucho, divirtiendo mucho también, porque por contraste, pues uno al final aquí se convierte en una persona muy cariñosa, ¿no? y eso choca con estos neoyorquinos que tienen una especie de espacio protegido de su propia intimidad.
Ya, somos un poquito más tocones y más efusivos los españoles. Bueno, hay que decirlo primero, que no lo he dicho, Nueva York de un plumazo es una novela. O sea, no estamos hablando de un tratado sesudo de cómo se vive en Nueva York. Estamos hablando de una novela que tiene un protagonista, que es Simón, que llega a Nueva York, pues un poco como llegaste tú, ¿no? Lo que nos estabas contando. Sí. Con esas expectativas, con esa ilusión, y de pronto se encuentra pues con cosas que le gustan más y otras que le gustan menos. Es verdad que es una novela que se articula en torno al sexo y en torno sobre todo a las relaciones humanas que se establecen en una ciudad que es bastante, como todas las ciudades grandes, que está bastante deshumanizada, ¿no? Simón ya lo decías tú, tiene bastante de biográfico.
Sí, sí, hombre, es inevitable al final. Yo cuando me casé quería de alguna manera reflejar lo que había sido mi vida de soltero en Nueva York, porque fíjate que cuando estaba a punto de venir, bueno, yo estaba tan contento que lo compartía, cuando estaba entrevistando gente en Madrid como periodista, pues entrevisté, me acuerdo, a Javier Bardem y me dijo, ay, pues si vas soltero es la mejor manera de vivir Nueva York, ¿no?
Sí.
Entonces cuando me casé dije, bueno, pues tendré que reflejar esto, porque es verdad que fue una época en la que, o sea, lo mejor de Nueva York es que tú no tienes que dar explicaciones a nadie de nada, ¿no? Así como en España es verdad que todo el mundo te pregunta, todo el mundo opina, pues en Nueva York todo el mundo te deja hacer, para bien y para mal. Entonces, pues esos años de soltería y de periodismo y de también de emigrante, ¿no? Porque al final somos emigrantes pijos, como digo yo, porque venimos con un visado, un trabajo y un avión, pero luego hay una parte que no te puede faltar, que es el desgarro o la doble identidad que te genera vivir en otro país. Entonces a mí se me mezclaban mucho esa sensación de descubrimiento, fascinación, con nostalgia, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y dónde queda la gente? Todo ese tesoro emocional que yo había generado en Madrid durante muchos años. Entonces es una doble vida, digamos, ¿no? Que parece que en época de crisis toda esta generación mía que nació en los 80 tuvo que elegir entre desarrollarse profesionalmente o cuidar su entorno emocional.
Sí.
Pues te hace una esquizofrenia ahí en la que te lo pasas muy bien, pero echas de menos, pero no eres un emigrado que sabe que nunca va a volver a España, sino que siempre tienes la idea de volver, ¿no? Y luego pues la lucha con el bilingüismo, y al final como emigrante homosexual, uno en Nueva York pues se aferra mucho a la dinámica, al grupito gay, ¿no? Porque empiezas a conocer gente eso por las aplicaciones. Y de repente yo, pues sin haber tenido en Madrid una vida gay total, sino que yo era más de tener amigas y tener un círculo más mixto, pues aquí es verdad que me entregué bastante al colectivo, porque como identidad era más familiar que la identidad del emigrante, que aunque hay muchísimos, pues somos una comunidad mucho más dispersa, ¿no? Entonces era un poco ese descubrimiento de varias capas de identidad cuando tú eres una persona que con 29 años, como 28 años que llegué yo a Nueva York, pues vienes aquí a vivir los años de tu vida, pero luego vas ahí matizando la cuestión.
El hecho de que, Mateo, de que tú seas gay y tu protagonista sea gay, no quiere decir que sea una novela para gays. Esto hay que aclararlo, porque hay muchas veces que dicen, bueno, si es de, pues es para el colectivo. No, señor, es una novela para todos, porque todos nos vamos a divertir, vamos a sonreír, vamos a reflexionar también viendo Nueva York a través de los ojos de este protagonista. ¿Cuándo te vienes por aquí para promocionar el libro?
Pues mira, estamos ahora promocionando la segunda edición, pero yo me he dejado el periodismo, me he hecho profesor, entonces ahora me debo al horario académico, al calendario escolar. Así que volveré para diciembre, aunque aquí tenemos un mes de Navidades,
¿no? Bueno, oye, en diciembre te esperamos aquí con el libro. Estupendo. Para irlo analizando. De verdad, Mateo Sancho Caudiel, autor de Nueva York de un plumazo, libro que recomendamos encarecidamente desde este programa. Ha sido un placer hablar contigo y muchísimas gracias por atendernos con el madrugón.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un beso enorme. Hasta luego.
Adiós.
Pues acabamos aquí nuestros libros por un tubo. No, sin antes recordar que ya tenemos en marcha nuestro concurso de microrrelatos de este año. Nos han llegado unos cuantos, lo que pasa que Carmen, que es la que se encarga de esto, está malucha. Entonces, nada, los tiene encriptados. No hemos podido recuperarlos. En fin, que seguid mandando esos microrrelatos, que ya sabéis que elegiremos cada mes un ganador y al final de curso al ganador total. Llegan las noticias, los de las 10 de Buenos Días. Volvemos mañana a las 10.